Pues el día de hoy vamos a hablar de cómo poder aprender nuevas habilidades o cómo poder mejorar las que ya tenemos. Y esto especialmente porque el contexto laboral en el cual vivimos está cambiando por completo. Entonces, bienvenidos.
Todos tenemos objetivos, metas o sueños en los diferentes ámbitos de nuestras vidas. El lograrlos depende enteramente de cada uno de nosotros. Pero esto es difícil y en muchas ocasiones no lo logramos. O a veces ni siquiera lo intentamos. La misión de este podcast es ayudarlos en ese proceso y darles herramientas que puedan aprovechar para que pasen directamente a la ejecución. Lo que buscamos es acompañarlos, instruirlos o incluso entrenarlos y que al final esas metas y sueños se puedan cumplir en un tiempo finito. Soy Eli Ramírez, un apasionado de los temas de liderazgo aplicados a la mejora continua y espero me permitan acompañarlos en este genial proceso. Sean entonces bienvenidos al podcast Coaching, Liderazgo y Mejora Continua. Orgulloso miembro del colectivo SNET-MX y por lo tanto, al capítulo de hoy.
Ok, y bueno, como ya escucharon en el intro, el día de hoy vamos a hablar mucho acerca de cómo aprender nuevas habilidades. Pero, ¿a qué viene todo esto? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por sintonizarnos. Este es el programa número, el podcast número 34, la verdad es que No sé, no me di cuenta en qué momento llegamos al episodio 34. La verdad es que me da mucho gusto poder estar pues así, tal cual. Y en este formato que estamos haciendo ahorita, que no solamente es el podcast para los que nos escuchan en iTunes o en Spotify, también es el formato de video en YouTube, en el canal de SNET-MX. Y esto lo estamos haciendo en vivo. Entonces, la verdad es que como les expliqué la semana pasada o la antepasada, creo, estoy cambiando mi flujo de trabajo para tratar de hacerlo un poco más sencillo en términos de tiempo, porque es lo que más me complica. Entonces, hacerlo de esta manera ayuda a que, bueno, esté en vivo. No busco la interacción tal cual el día de hoy, bueno, en esta etapa al menos de grabaciones de los videos, pero sí el que me facilite porque cuando lo grabas en vivo, se queda en YouTube. Entonces ya es mucho más fácil, ya no tengo que hacer ninguna edición, solamente tengo que tener un poco más de cuidado de cómo grabo las cosas. Pero bueno, sea como sea, muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias por apoyarnos y recuerden dar su like y suscribirse, eso nos ayuda muchísimo. Pero bueno, entremos en materia. El día de hoy va a ser un poco diferente el contexto del video, del podcast, porque no les voy a enseñar algo, un punto o proceso o línea por línea de cómo hacer algo, que es lo que normalmente hago, ayudándoles en temas de liderazgo. Pero sí me interesa el día de hoy hablar de un tema que es muy importante, que es muy, pues sí, es bastante relevante para lo que estamos viviendo el día de hoy y para nuestro futuro, básicamente el entorno laboral. Algo de lo que ya hemos hablado es que cada uno de nosotros como líderes tenemos que asegurar seguir aprendiendo, seguir conociendo mucho más a detalle o seguirnos preparando para poder seguir soportando a las demandas de lo que tengamos como líderes con nuestro equipo o con el proceso que lideramos, con nuestro negocio, etc. Seguirnos preparando y seguir aprendiendo, seguir conociendo más cosas y desarrollando nuevas habilidades es crítico y es muy, muy importante para poder seguir avanzando, para poder seguir mejorando, obviamente, ¿no? Eso es algo que está muy bien establecido. Ahora, el punto aquí importante es, y por lo cual quería hacer este video y se me hacía interesante poder compartir ese tema, es que estamos en una época en la cual laboralmente hay un gran cambio o un gran quiebre en cuanto a la situación económica y laboral que se está viviendo, especialmente con las empresas o con algunos sectores en particular, pero que se va a empezar a extender hacia todo, hacia la mayoría de los sectores en los cuales se requiere una persona para que trabaje en ellas. ¿A qué me refiero con todo esto? Desde hace algunos años, el tema de la automatización ha ido mejorando tanto que hemos podido ir reemplazando muchas actividades que antes necesitabas de una persona que lo hiciera. Y eso no es nuevo, eso es algo que ustedes ya saben, es algo que se ha visto y que que vivimos con ello día con día. Pero uno de los puntos en los cuales creo que no todos nos hemos dado cuenta que viene y que es una realidad lo que va a pasar en los siguientes años es que ese nivel de automatización ya no se centra solamente en las actividades más sencillas o más cotidianas. Estamos hablando de cosas que antes, por ejemplo, ¿no? algo que seguramente a muchos de ustedes les pasó, de acuerdo a Google Analytics, el rango de edad que me ve, sí sabe de lo que voy a hablar, si no sabe, espero que lo sepa. Antes, obviamente, había cámaras fotográficas, las cuales utilizaban un rollo, ese rollo necesitaba ser revelado. Tú necesitabas ir a un lugar para que te revelaran las fotografías y te entregaban las fotografías impresas y te las daban. Ese proceso ya no existe. O bueno, sí existe, pero ya incluso ese proceso ya está muy automatizado. Si tú vas a un lugar y vas con, y todavía existen algunos que son con rollo, ya hay unos kioscos en los cuales tú puedes simplemente colocar tu rollo y te da las fotografías impresas. El día de hoy, con los celulares y con las cámaras digitales, la verdad es que todo ese proceso lo haces tú en tu computadora. Ya no requieres de alguien que esté trabajando ahí, que reciba el rollo, que lo procese y que pueda tener una impresión de las fotografías que tú necesitabas. El día de hoy, eso es totalmente obsoleto. Y estamos hablando que eso pasaba hace menos de 5 años, no más, como unos 10 años. Es un ejemplo simplemente de algo de un empleo que desapareció por completo. Ya no existe esa persona que hace ese servicio. Existe otro tipo de servicio, otro tipo de soluciones para ello. Pero me dio mucha, bueno, me causó mucha curiosidad, porque justamente hace creo como un año yo quería hacer unas impresiones de unas fotografías y justamente y no había nadie y ese kiosco no estaba funcionando de manera correcta. Entonces dije, bueno, voy a ir con la persona que tendría que ayudarme a resolverlo. Y la verdad es que la persona que me ayudó a resolverlo es una persona que ni siquiera tenía pues ninguna, digamos que responsabilidad técnica o ninguna responsabilidad sobre la empresa. Era la persona que estaba literalmente en la entrada de la tienda, en este caso en el supermercado, y que me dijo, ah, sí, claro, eso llega a pasar. Entonces entró, llegó, apagó la computadora, la volvió a prender, entró con sus credenciales y puso algunos detalles en el programa y fue suficiente. No necesitó de ninguna preparación técnica suprema para poder hacer eso, pero el rol que le estaba desempeñando, que es, digamos, que de vigilancia a la entrada de la tienda, ya tenía un componente adicional que era cómo poder manipular ese kiosco de fotografía automática. ¿A qué voy con todo esto? El tema laboral está cambiando de una manera radical y ya no se centra solamente en las actividades más sencillas, el tema de automatización. Esto poco a poco está cubriendo o está alcanzando los puestos o los roles que normalmente una persona era la responsable de utilizar o era la responsable de poder ejecutar, porque no había cómo reemplazar a una persona para poder hacer ello. Y ustedes pensarán, sí, bueno, o sea, eso ya lo sabemos, hay muchos roles que están desapareciendo y sí, o sea, ya eso es normal. Pero hay muchos roles en los cuales tal vez nunca habíamos pensado. Hay roles los cuales no sabíamos que iban a desaparecer o que van a desaparecer. Hace 2 años, si no me equivoco, estaba leyendo un libro que se llama, lo tenía apuntado por aquí justamente, denme un segundo. Sí, se llama Sálvese Quien Pueda, de Andrés Oppenheimer, que es un periodista de origen argentino, si no me equivoco, que ha escrito muchos libros de política. Este libro en particular me llamó la atención porque es una investigación, o es, sí, tal cual, es un artículo hecho libro, del futuro del trabajo. De hecho, el subtítulo se llama El futuro del trabajo en la era de la automatización. Y él hace una investigación en diferentes ramos laborales y el libro desglosa todos los ramos laborales en los cuales la automatización ya está tomando acción o incluso ya está empezando a reemplazar a las personas. Y él empieza por su propio rubro. Él es periodista, él trabaja en la división, si no me equivoco, del Washington Post. Y en el Washington Post ya existían hace 2 años artículos que se escribían por sí mismos. Bueno, no por sí mismos, pero sí que ya había un software el cual recolecta información del día a día y prácticamente en tiempo real lanza las noticias con un párrafo escrito sobre lo que está pasando. ¿Por qué? Porque existe una estructura y es entre comillas, ahora es entre comillas fácil poder hacer eso. De hecho, hoy por hoy, los grandes periódicos o incluso muchas de las publicaciones ya tienen este pequeño software, pequeño por llamarlo de alguna manera, en el cual ya están ellos básicamente escribiendo y publicando las noticias de manera automática sin la necesidad de que una persona interactúe con ellos. Es decir, ya no es necesario que haya una persona que esté ahí viendo todas las noticias o investigando o haciendo lo que está en actualidad, porque ese software va recolectando toda esa información, la hace un párrafo y la publica cada X tiempo. todas las noticias, no todas, pero muchas de las noticias que ustedes ven, especialmente, por ejemplo, cuando hay elecciones, y eso me llamó la atención otra vez en esta época de elecciones en Estados Unidos, porque muchas de esas noticias que se leen o muchos de esos de esa información que está es automática. Y ya, claro, es suficiente. Sí, pero piensen que antes había un periodista y no hace mucho tiempo. Esto era una prueba hace 2 o 3 años. Hoy por hoy ya hay muchas noticias, incluso columnas que están escritas y eso no está tan publicado porque todavía es una prueba y la columna en teoría es una publicación de opinión, pero ya hay columnas que están siendo escritas por entes automáticos. Y entonces, ¿dónde está la opinión? ¿Cuál es el análisis que está haciendo esa persona, ese periodista preparado? Pues ya no está ahí. Es un software automático que está aprendiendo de manera constante, que es la parte del machine learning, en el cual ya sabe o ya puede hacer una interpretación de los datos para poder escribir una noticia y establecerla como una columna. Eso a mí se me hace increíble. Y no tanto porque sea algo wow, es algo totalmente fuera de este mundo. No, pero sí estamos hablando de que incluso los temas de opinión, lo que una persona normalmente o pensaríamos que no puede ser reemplazada, ya lo está haciendo. Otro ejemplo que él utilizaba en el libro, y justamente lo escuché hace poco, estaba leyendo otro artículo, es en temas de legales. Los temas legales, los abogados, podrían ser tomados en cuenta como, no, es una profesión que nunca va a desaparecer, es decir, vamos a necesitar a alguien que nos ayude a interpretar la ley. Pues sí, hasta cierto nivel sí, no vamos a poder todavía ser defendidos o demandar o hacer algo a través de algo automático. Todavía necesitamos al abogado que nos ayude en esa parte de temas legales. Pero todo lo que tiene que ver con contratos ya está siendo automatizado. De hecho, hoy por hoy hay varias páginas en internet, y si lo buscan, en los cuales si ustedes necesitan un contrato, de los más sencillos, pero contratos tipo divorcio, incluso testamentos, cosas por el estilo, contratos de asociaciones, etcétera, ya hay softwares que lo hacen de manera automática. De hecho, ustedes se meten a una página de estos buros grandes y esos buros legales ya no tienen a esas personas que antes eran los becarios o la gente con la cual empezaba su carrera en eso y que empezaba a aprender de esa manera a hacer contratos. Ya no están, este rol ya no existe porque ya tienen softwares que simplemente están disponibles en su página principal y ahora el usuario se mete y dice: quiero un contrato de divorcio, o quiero un contrato, no sé, de lo que sea, o quiero hacer un testamento. Y entonces te empieza a preguntar cosas, tú empiezas a llenar toda la información y te da un precontrato que te manda para que tú lo revises. Cuando tú le aceptas ese precontrato, entonces ya lo revisa alguien, ahora si una persona física lo revisa, para asegurar que la máquina y tú, porque tú no sabes, lo revisaron, lo que pusieron ahí es correcto, y él le da la aprobación. Pero ya no existe esa persona que se dedicaba a conjuntar. Primero a tener la entrevista contigo, conjuntar toda esa información y luego traspasarla en electrónico, imprimirla, mandar o mandártela electrónicamente y revisarla. Eso ya no existe. Todo ese proceso en temas legales ya está automatizado. Mismo caso con los contadores. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención. Incluso en sistemas tan complicados como Estados Unidos en términos de impuestos, antes los contadores eran totalmente necesarios porque pues eran los que, bueno, es una de las actividades más comunes en los cuales el público en general nos acercamos con ellos para revisar y para poder entender y para poder apoyarnos en la parte de impuestos. Hay una aplicación que es muy famosa aquí en Estados Unidos que se llama TurboTax. TurboTax es una aplicación que desde tu teléfono tú puedes ingresar todos los datos que te pide el IRS o Hacienda, y entonces con esto, simplemente con esa información, ellos generan todo el formato necesario para que tú lo puedas subir de manera automática a la página de Hacienda, en este caso de Estados Unidos, y todo eso y ese proceso ya es automático. Dirán, bueno, en México eso ya existe, Hacienda ya lo hace mucho tiempo. Sí, pero aquí la diferencia y a lo que me refiero es que al menos en Estados Unidos la parte de los abogados era muy necesaria por la complicación, la verdad, que tienen las leyes americanas, pero que al final son reglas que se pueden generar algoritmos con los cuales poder generar ese nivel de automatización. Y esta es la parte importante. Aquí lo que estamos mencionando es que esos algoritmos o esa automatización de esas actividades que en teoría necesitabas una persona para poder resolverlas, ya no son necesarias. Ahora, ya no hablemos de la parte de manufactura. La parte de manufactura, pues las empresas, hay muchos elementos que ya se han ido automatizando a lo largo de los últimos 100 años. empezando desde la revolución industrial, la automatización con las líneas de producción, hasta el día de hoy con la robótica y con toda esa parte de ensamblaje que ya se puede hacer a nivel automático, pero que estamos hablando que hay operaciones que todavía son muy necesarias que la gente las haga. Y normalmente pensamos en esos roles cuando se va a automatizar, pobre gente, los obreros que están ahí trabajando. Y no, pensemos más adelante. El día de hoy ya se está hablando de cómo poder automatizar el Operations Management. Estamos hablando de las gerencias que administran la parte operativa por completo en diferentes áreas de una empresa, en este caso, por ejemplo, de la parte manufacturera, y que van a desaparecer. Porque si tú eres una persona que se dedica al leadership o al management y ya no hay tantas personas a quien liderar o a quien gerenciar, entonces ya no eres necesario. ¿Qué vas a administrar? Bueno, tengo que tomar decisiones, recursos. Y sí, eso va a tardar un poco más en llegar, pero un poco más estamos hablando de los siguientes 5 o 10 años. Ya no estamos hablando de que es algo que ya está muy lejano. No, no, no. Y tampoco estamos hablando de que lleguemos a un escenario idealista en el cual, como las máquinas ya van a hacer su trabajo, nos vamos a vivir dedicados al ocio y a viajar. No, porque nadie nos va a pagar, al menos no en ese largo periodo, si no hacemos algo al respecto. Si yo no estoy haciendo nada, nadie me va a pagar porque el robot venga a hacer mi trabajo. Más bien es como ya no es necesario, cortamos, vámonos. Y el tema de la pandemia vino a acelerar muchísimo más ese proceso. Este proceso, y en el libro que les mencionaba de Oppenheimer, él hablaba de un proceso de los siguientes, 10 años, pero hablaba más como en que en 10 años iba a empezar a generarse ya este cambio tan radical para poder cambiar este proceso. Pero el tema de la pandemia vino a acelerarlo. ¿Por qué? Porque las empresas y los negocios no pueden sobrevivir con los gastos que se generan derivado de las personas que ya no están trabajando o haciendo lo que tal vez podían estar haciendo. El tema del home office es un punto y es una etapa solamente en las cuales dicen, las personas siguen trabajando ahora desde su casa, lo cual está bien y creo que es un punto muy bueno que muchas empresas están haciendo. Pero, ¿cuántas empresas? Y eso lo toqué en un podcast anterior. ¿Cuántas empresas están dando cuenta de todas las cosas que las personas no hacían? ¿Y cuántas empresas están dando cuenta que la persona no era tan efectiva haciendo su trabajo y ahora tal vez incluso dedicándole menos tiempo es capaz de cubrir en la misma responsabilidad? Ahora, si a eso le sumamos que hay roles que se pueden automatizar y que ya no necesitan de una interacción humana en el siguiente proceso de los siguientes 5 años, entonces va a haber empresas que se van a empezar a dedicar a hacer esa automatización, pero ya no en la base de la empresa, sino en los siguientes niveles. De hecho, apenas ayer estaba viendo un video en el cual de una persona que se llama André Gick, es un cuate que se dedica a la parte de finanzas y te enseña esa parte de finanzas personales básicas y de temas de la bolsa, pero él mencionaba un punto importante. Hoy el tema de desempleo en Estados Unidos, por lo menos, que es un referente ahorita desgraciadamente para todo el mundo, pero la tasa de desempleo se disparó con la pandemia arriba del 20%, estamos hablando del 22-24%. Después, ahorita en este momento estamos al 11%, pero hay una gran diferencia. Las personas que tienen la base de la sociedad en Estados Unidos que ganan mucho menos, esas personas siguen en una etapa muy alta de desempleo. Su desempleo está arriba del 11%. Pero las personas que ganan más dinero, que están en una etapa de mandos medios, digamos, gerencias, etcétera, ya está el desempleo a nivel que ya estaba antes, que era el 6%. Entonces, esas personas en teoría dicen, ya estamos fuera, ¿no? Ya, ahorita que se preocupen los que no han aprendido, nosotros ya estamos listos. Y lo cual es cierto, pero esas personas que tienen ese nivel de desempleo es porque se logró automatizar una gran parte de su proceso, se optimizaron muchas cosas y también se dieron cuenta las empresas que no eran tan necesarios, podían producir lo mismo sin necesidad de tener toda esa base de empleados. Ahora, estás hablando de un 11% que es muy probable que ya no baje más. Ahora, las empresas se volvieron a dar cuenta que la productividad es muy importante. De hecho, hoy las empresas sobreviven en este año, la mayoría de ellas, reduciendo costos, incrementando la productividad. Y no hablamos solamente de los que producen algo, de los que generan un elemento de consumo. Estamos hablando de las personas que generan, de las empresas o de cualquier tipo de empresa o negocio que genera algo, hasta servicios. Entonces, toda esa base de gente que normalmente dice, estoy tranquilo, ahora esas empresas están empezando a trabajar en esa base media alta de todos los procesos que se pueden automatizar. Y piénsenlo ustedes, si ustedes tienen un equipo o lideran un equipo, ¿cuántas de las actividades que ustedes hacen podrían ser susceptibles a ser automatizadas? De verdad creo que muchísimas, tal vez la mitad, tal vez más de ellas. Y es bueno, es que no es tan fácil. Tienen razón, no es tan fácil, pero no lo van a hacer ustedes. Alguien más ya lo está haciendo por ustedes y créanme que lo va a lograr. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Y el todo esto no es como para preocuparlos y entonces ya armamos una revolución y no, las máquinas son malas. No, el título de este video, y yo sé que parece que no, pero el título de este video es cómo aprender nuevas habilidades y mejorar las que ya tenemos. En el entorno de liderazgo siempre hay que seguir aprendiendo, pero es muy importante que sigamos aprendiendo y que como el ejemplo que puse al principio de la persona que estaba cuidando o que cuida la entrada de la tienda y que ahora también ya sabe cómo resolver un problema sobre la máquina que imprime fotos, también nosotros tenemos que extender nuestro margen o nuestra capacidad de aprendizaje para poder entender o poder dar un soporte o poder dar mucho más valor en lo que estamos haciendo. Aprender nuevas habilidades, hablo de cómo aprender ahora. Incluso tal vez yo debo aprender cómo automatizar mi propio trabajo. No para suplantarme, pero sí para estar un paso adelante sobre lo que se viene. Y yo como experto de un tema, como desarrollador de un proceso, como manager de un proceso completo, si yo logro definir cómo automatizar eso o cómo hacerlo más productivo, puedo volverme mucho más útil porque entonces puedo ayudar a la empresa a automatizar o a mejorar o a ser más productivos otras partes de los procesos. Puedo ayudar a otras empresas en un futuro a hacer lo mismo. Puedo volverme indispensable de una manera diferente adquiriendo mucho mayor conocimiento y mejorando mis habilidades. Y ese es el punto en el cual quería llegar el día de hoy. Mejorar las habilidades en lo que estamos haciendo, en lo que ya tenemos. O incluso generar nuevas. ¿Cómo yo puedo aprender nuevas cosas? Y por ejemplo, y voy a hablar de un tema así súper sencillo. Por ejemplo, si yo soy fotógrafo, y antes y las personas me contrataban para poder sacar fotos en sus eventos, entonces yo lo que hacía era sacar las fotos y ya, hablo de esta época, me metí en Photoshop, hacía todo el retoque de las imágenes para poderlas tener así súper bonitas, se las mando ya sea en un Dropbox, todavía en un CD, si es que las personas lo quieren, o se las subo a su Facebook, o en un USB, o las imprimo porque yo las quiero en un álbum, o las hago muy grandes y las dejo, las enmarcamos, dependiendo, todo eso sigue siendo actual. Pero el día de hoy, si yo voy a cualquier aplicación decente de fotografía, y vamos, es más, ni siquiera decente, vamos a hablar de Instagram, si yo saco fotos con Instagram, yo ya no necesito, entre comillas, a una persona que haga esas actividades de retocar mis fotografías, de hacerlas más bonitas. Tal vez no van a ser tan artísticas o tan buenas como lo podría hacer un fotógrafo profesional, pero Instagram, con los filtros que tiene, pues la verdad es que casi casi estamos suplantando, o el público básico ya tiene su necesidad cubierta. Un fotógrafo se va a especializar, va a tener que especializar en cosas de mucho mayor detalle, de mucho mayor valor agregado, para que entonces pueda tener una oferta mucho más fuerte y entonces pueda destacar sobre lo que hoy Instagram ya hace su chamba, sobre lo que hoy hay muchas aplicaciones de video que tienen ya una interfaz muy sencilla de edición, en las cuales ya no necesitas de alguien que lo esté haciendo, el mismo usuario lo puede hacer en menos de 5 minutos. Instagram tienen todo el mundo se volvió fotógrafo en Instagram, o nos volvimos fotógrafos en Instagram, porque con una foto decente así básica y con los filtros que tiene, es súper fácil. Ahora, y algo que yo aprendí, por ejemplo, de mi hermano, una de las formas que un fotógrafo puede ayudarse es con los LUTs. Y los LUTs es hacer esos filtros de Instagram. Si esa persona empieza a desarrollar la técnica o desarrollar esa edición rápida de fotografías y la empieza a y la puede subir o la puede ofrecer a diferentes personas, pues hace básicamente lo mismo que ahorita Instagram está haciendo. Es, yo te ofrezco que tú puedas tomar tus fotos como ya lo haces, pero yo ahora mi servicio no es darte es darte ese servicio de edición. Es más, yo te doy la forma en la cual puedas editar tus fotografías de manera rápida con un look que es muy mío, muy como fotógrafo. Y entonces tú puedes simplemente con un botonazo puedes decir, ok, ya tengo el look de que este fotógrafo tiene porque es muy famoso y me gusta cómo hace esta parte de colores. Y ya la tienes con un simple clic. Eso al final, eso es un LUT, es una forma de poder hacerlo, es lo que hace Instagram, los filtros que tú vas pasando y te da esa capacidad. Instagram, Snapchat ya están muy avanzados en esa parte, pero no quiere decir que sea imposible. No quiere decir que no haya una forma de poder competir contra ello si tú no tienes ese imperio, obviamente. Pero sí es importante que puedas mejorar esa oferta que tú puedes dar basado en lo que hoy ya conoces. en lo que te gusta. Y es otra vez, no estoy haciendo esto el día de hoy como para decir, no, ya estamos perdidos, ya nos atacó la automatización, ya saquen las antorchas. No, estoy diciendo que tenemos todavía tiempo suficiente para poder aprender y podernos meter a detalle sobre lo que podemos aprender, las nuevas habilidades que podemos generar en el marco de lo que nos gusta hacer o en el marco de lo que estamos haciendo. Ojalá esos dos, de lo que hacemos y lo que nos gusta, sea el mismo. Pero bueno, no muchas veces pasa. Si en lo que estamos haciendo podemos aprender nuevas habilidades y mejorar las que ya tenemos para poder lograr esto y empezar a pensar cómo poder mejorar la productividad o la automatización incluso de lo que hoy hacemos, estamos un paso adelante. ¿Qué necesito aprender? Pues depende del rango en el cual estés. Tal vez, digo, todo el mundo a veces piensa, no, tengo que aprender programación. Puede ser, pero no es necesario. Puedes aprender diferentes habilidades, diferentes técnicas, diferentes... Digo, creo que no nos vamos a quedar nunca fuera de la parte del software porque ya es parte de nuestras vidas, pero sí podemos aprender nuevas cosas que nos lleven a lograr, o nos lleven a superarnos a tal modo que estemos avanzando, tal vez no a la par, pero sí casi, pero sí muy poco por detrás de lo que va avanzando la tecnología. Y entonces yo poder seguir ofreciendo un servicio, porque al final todos hacemos eso, ofrecemos un servicio, ya sea en una empresa o en un negocio, ofrecemos un servicio y nos ofrecemos nosotros para ejecutar ese servicio. Si no lo hacemos así, nos va a superar. Va a llegar un punto, y otra vez, la pandemia lo único que hizo fue acelerar este proceso, y tal vez en vez de 15 años ahora van a ser 10 o 5, en los cuales eventualmente roles como los que tenemos a nivel administrativo, de liderazgo, que ya entre comillas son, bueno, no entre comillas, que pensábamos que eran intocables, el día de hoy ya no lo son, hoy por hoy ya no lo son, mañana no lo van a hacer. Entonces es muy importante que podamos seguir evolucionando y mejorando nuestro nivel de conocimiento, aprendiendo habilidades nuevas. ¿Y cómo poder hacerlo? Yo, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo que hago para poder empezar o poder tratar de aprender nuevas habilidades que me puedan llevar a entender o a poder llevar a decir, híjole, ah, ok, sí lo quiero hacer, ¿cómo le hago? No creo que sea fácil, esa es una realidad, pero se puede empezar por algo. Primero, ¿qué es lo que quieres mejorar? ¿Qué es lo que a ti te gustaría? Y vamos a empezar por lo que te gustaría. Creo que esas son dos cosas. Puedes mejorar lo que haces o puedes mejorar lo que te gusta. Insisto, ojalá sea la misma, pero si no, decide cuál. Es un gran momento para incluso cambiar de modo de vida, cambiar de lo que haces, ¿no? Pero bueno, cada quien. A lo que voy con esto es, empieza viendo videos. Empieza viendo videos, y YouTube y Twitch son una gran herramienta para decir, ok, a mí me interesa este tema. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo empezar esto? Y al principio te vas a ver la cabeza y no vas a entender nada. El punto es que no te rindas. Empieza a ver videos, empieza a informarte, empieza a leer artículos del tema. Empieza a empaparte de las cosas que tú crees que te podrían gustar o de las cosas que crees que en las cuales podrías mejorar de acuerdo a lo que tú haces, lo que a ti te gustaría hacer para mejorar productividad en tu propio trabajo. Cuando empiezas a enterarte de los temas, eso te lleva a poder, pues, darte una idea mucho mejor de cuál es el contexto actual. Te empiezas a informar, empiezas a entrar a mucho más detalle de esos temas o de ese nivel de conocimiento que necesitarías tener. Ahí, aquí un gran punto. Ver videos y leer artículos no te va a hacer experto en el tema. Te va a ayudar a entenderlo mejor, pero no te va a ayudar a poder dar esa oferta diferenciada. Te va solamente a ayudar a darte una idea de cómo está el contexto actual y por dónde empezar a atacarlo. Una vez que ya empezaste a ver videos, leer sobre el tema, tal vez incluso leer libros, aquí tienes que definirte o establecerte un objetivo o un problema a resolver. El objetivo no tiene que ser muy grande. El objetivo puede ser simplemente, ok, yo lo que quiero es hacer videos y no tengo videos de cómo alimentar a los perritos husky siberianos. Perfecto. Y nadie lo hace. Entonces, yo quiero hacer un video de eso y no sé cómo hacerlo. Ese es el problema. Quiero hacer un video que sea de esto. Ese es tu problema. Es algo, sabes, muy sencillo, muy básico. Pero resolver ese problema te va a llevar a que el conocimiento que tengas que adquirir va enfocado. Cuando tú quieres conocer solamente algo por conocerlo, es bien difícil porque como no tienes en qué aplicarlo, como no tienes nada que enfocarlo, simplemente se pierde el conocimiento fuera de todo. Pero si tú defines un problema y entonces empiezas a conocer diferentes herramientas o cosas para que este problema se resuelva, entonces se vuelve una manera mucho más sencilla de poder trabajar o de poder entender qué habilidad necesitas para resolver ese problema. O un objetivo, porque puede ser un objetivo muy básico, no tiene que ser un objetivo de voy a cambiar a la humanidad en este tema, no. Puede ser algo muy sencillo con un objetivo que yo quiero, no se me ocurre de un objetivo como ejemplo, pero establecer un objetivo sencillo o establecer un problema a resolver es algo que te va a ayudar a seguirte enfocando en el problema o en el conocimiento que quieres o que puedes adquirir. ya vimos videos, ya leímos artículos, ya empezamos a leer libros, ya empezamos a informarnos del contexto de lo que queremos aprender, ya nos establecimos un objetivo y un problema, ahora vamos a empezar a decidir cómo poder aprender sobre esos temas. Podemos seguir sobre los videos, pero ahora entrando a más detalle, podemos seguir sobre los artículos, pero ahora entrando a más detalle. Mi sugerencia es que empiecen a ver la opción de cursos. Y hablamos de cursos, hay una gran, gran oferta de cursos online, gratis y de pago, de los dos tipos. Yo sugiero que primero empiecen con la parte gratuita. La verdad es que hay muchos, muchos, muchos videos, muchos artículos en internet en los cuales pueden encontrar cosas que los pueden enfocar a tener ese mayor conocimiento, incrementar su conocimiento. Hay muchísimos libros que también les pueden ayudar para eso. Obviamente un curso es una forma de hacerlo mucho más sencillo en términos de que te dan la estructura para poder hacerlo, o pueden incluso regresar a la parte de universidad. Hoy uno de las aplicaciones que a mí más me gusta es Coursera, y Coursera no me paga un centavo por decir todo esto, ojalá lo hiciera, pero Coursera es una gran herramienta que hoy por hoy ya cobra. Hace años no cobraba nada, era gratuito y podías tomar cursos de lo que quisieras, de la universidad que quisieras, y no te cobraba porque estaba en ese método de prueba. Hoy ya te cobra, creo que se cobra $50 al mes por la oferta de curso completa que tiene. Pero no es la única. Hay una página más Skillshare en la cual puedes también aprender cosas mucho más específicas. La ventaja de Coursera, digamos, es que te da un contexto que es más a mediano plazo. Tiene cursos que tú puedes tomar que son especializaciones que dan algunas universidades, a diplomados, en los cuales tú puedes tomar y está muy actualizado. No todo, también es cierto, no todo, pero hay muchos que están muy actualizados e incluso te da un diploma certificado, lo cual es algo interesante. LinkedIn te está dando hoy por hoy también cursos y ahí todavía es gratuito. LinkedIn te está dando, o hay una oferta de cursos en LinkedIn Learning, si no me equivoco, en los cuales te está dando ya cursos de cómo aprender cosas y desarrollar tu conocimiento en los ambientes laborales en los cuales tú tengas y qué es lo que sigue para el futuro. Entonces, yo sugiero mucho la parte de los cursos. No necesariamente que sean de pago. No tienes que ir a tomar una maestría, un doctorado o algo así, porque creo que eso, sinceramente, creo que hoy es obsoleto, en mi punto de vista muy particular. Las maestrías, al menos la última que yo quise tomar en México, sinceramente me aburrió, porque no era... O sea, yo llevaba tres materias en ese momento, y de las tres materias, solamente creo que había una pequeña parte que era la que me interesaba, específicamente lo que necesitaba. Lo demás, sinceramente, estaba perdiendo el tiempo. Y era una universidad que yo amo y adoro, y es con la que yo me gradué, y la verdad es que sí me decepcionó. O sea, dije, es que no estoy aprendiendo más. O sea, estoy aprendiendo un poquito más, y sí estoy haciendo contactos y lo que sea, pero pues yo quería venir a aprender esto en particular. Entonces, no decidí no seguirlo, y eso que estaba, tenía una beca, pero la verdad es que no era lo que yo necesitaba. La maestría, al menos las que yo he conocido, ya no son esa solución que antes eran. Entonces, porque el papel ya no te sirve de nada, porque te vas a tener el papel y ya no tiene esa oferta o ese contexto para poder mejorar un proceso y hacerlo más productivo. Entonces, sí es muy importante que creo yo que es la parte de los cursos es importante, pero no necesariamente la parte de una maestría, pero sí cursos específicos, especializados en lo que tú sabes que te puede ayudar. Y aquí creo que sí el contexto es mucho más técnico. Lo que tenemos que empezar a aprender en general, especialmente la gente que hacemos temas de administración o temas de management, todo esto, es entender un poquito más a nivel técnico el cómo podemos mejorar la parte de productividad de nuestro propio proceso. No del proceso que gerenciamos, de nuestro propio proceso. Y ahí viene la parte difícil. Cómo definir, cómo mejorar eso. Y por eso hay que establecer muy bien un objetivo o un problema a resolver. Y una vez que tienes esa parte de los cursos, también hay un punto importante. Hay muchos videos que te dicen los secretos para tener el éxito en tal cosa. Aquí están la fórmula mágica para... Y de verdad así lo dicen, así no son los títulos. Aléjense de esos videos, aléjense de esos... recomendaciones o esas fórmulas mágicas. No existen las fórmulas mágicas, porque si existieran, esas personas serían millonarias, y la verdad es que muchos de ellos no lo son. Entonces, aquí el punto es, acérquense a los que les dan tips, a los que les dan secuencias, a los que les dan pasos para poder mejorar. No quiere decir que esos son, porque yo mismo lo hago en estos videos, no quiere decir que esos sean la solución mágica para resolverlo, pero te dan al menos una estructura a la cual tú puedes seguir para empezar a meterte mucho más a detalle a lo que sea que quieras lograr. No hay fórmulas mágicas. Esto no va a pasar. Todavía no estamos en ese punto. Tal vez en algún momento tengamos una forma de poder aprender cosas automáticas y listo. Esto aún no es posible. Entonces, tenemos que dar un paso a paso para poder entenderlo, pero sí tenemos que dedicar tiempo e invertir. Y ese es el punto importante. Tenemos que definir ahora el tiempo para poder invertir en este proceso. porque no es algo con lo que antes yo podía tener un trabajo y saber tranquilamente que si no quería avanzar, podía quedarme ahí toda la vida. Hoy ya no es eso, bueno, no hoy, desde hace ya tiempo eso ya no es una realidad. Pensábamos, y eso hablamos de un trabajo muy de habilidad, muy de hacer. El día de hoy, ni siquiera los trabajos en los cuales en teoría necesitas de una capacidad cognitiva fuerte dedicada a tu trabajo, ya esos tampoco están seguros. Entonces, tenemos que asegurar poder seguir avanzando y ofrecer algo diferencial. Y al final, una vez que nos alejamos de esos secretos y que estamos entendiendo mucho más a detalle la parte del tema técnico, tenemos que aplicar los conocimientos. Si no aplicamos el conocimiento que estamos adquiriendo, ese conocimiento se va a perder. No sé si alguno de ustedes, a mí me pasó, yo estudié alemán 2 años y medio y al día de hoy me acuerdo de puras cosas bien básicas, las cuales hoy yo no puedo ni entender una conversación, ni entender una película, ni establecer una conversación en alemán. Para nada. Medio cacho 2-3 palabras, pero no puedo. Y esos 2 años y medio simplemente sinceramente se fueron a la basura porque nunca lo practiqué. Entonces, pues no tengo esa habilidad. Tenía el conocimiento, pero el conocimiento se perdió al no haberlo aplicado y desarrollar una habilidad. La habilidad es el conocimiento aplicado sobre el tiempo, básicamente. Desarrollas una habilidad sobre un conocimiento que estás aplicando. Entonces, apliquen el conocimiento que están adquiriendo. Si ya están en ese proceso, no se esperen a tener todo el conocimiento para poder aplicarlo. Aplíquenlo conforme lo van aprendiendo. ¿Van a tener muchos errores? Sí, pero es parte del proceso. Así se aprende, así se genera la habilidad. Y una vez que ya aprendieron esa habilidad porque la están usando, aplíquenla, implementenla. Hagan esa prueba en donde sea que ustedes estén trabajando, en una empresa, para ustedes mismos, su propio negocio, aplíquenla en su proceso para validarlo, para saber que está funcionando, para resolver ese problema que establecieron al principio. Porque con esto van a ayudarse a ustedes mismos y van a poder mejorar en ese proceso. Y van a poder tener una oferta mucho mejor y va a ser más difícil que su rol sea reemplazado en el corto periodo. Y así acostumbrarse a seguir aprendiendo y seguir avanzando. Porque si pensamos que, bueno, ya sé esto, ya me volví a subir otra vez, perfecto. Ok, eso quiere decir que no te va a alcanzar el futuro en 10 años, te va a alcanzar en 15. Entonces, y para las personas que tenemos un rango de edad entre los 30 y 40, que nos quedan 25 años de vida efectiva laboral, teóricamente, si trabajamos en empresa o en nuestro propio negocio, pues algo parecido, aunque nos retiremos antes, pues son 25 años contra un periodo de 5 o 10 años que estamos hablando ahorita. Eso quiere decir que en 15 ya no estás listo y sigues teniendo 10 años más de necesidad laboral. ¡Wow! Y ya no tienes trabajo porque tú pensabas que eras intocable, pues hay que prepararse. El punto es, hay que prepararse. Hay que buscar nuevas habilidades, hay que mejorar las que ya tenemos, hay que dedicarnos a resolver problemas mucho más complicados conforme al proceso que nosotros tenemos. Y si creemos que nuestro rol, de verdad, es que no, mi rol lo puede hacer un robotito o un de esos pajaritos que simplemente suben y bajan y pican una tecla, pues entonces con mayor razón dediquemos más tiempo a mejorar nuestras habilidades y mejorar lo que ya tenemos. No es para asustarnos, tenemos tiempo suficiente, pero hay que implementarlo, hay que hacerlo, porque si no, esto nos va a alcanzar y esto es un hecho. No es algo que, no es una profecía del apocalipsis, no, ya está pasando, ya está sucediendo y es muy normal, es parte de lo que ya ha pasado en otros tipos de giros de negocio, otros tipos de roles, solamente que ahora se está buscando en diferentes roles que antes pensábamos que no iban a tocar y ahora ya se está haciendo. Entonces, prepárense, cuídense mucho, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por ver los videos, por escucharlos, por los comentarios que nos dan, recuerden que nuestras redes sociales es netamx.com, nuestra página oficial, ahí encuentran todos los podcasts, todos los videos, todos los artículos de los cuales hablamos de diferentes temas de liderazgo como cada semana y también de los temas muy particulares, algunos temas de opinión que de repente subimos que la verdad es que a mí se me hacen interesantes y por esa razón los hago. Y también nuestras redes sociales, esneta.mx en Instagram y mxesneta en Facebook, prácticamente las dos redes que más principalmente uso. Y cuídense mucho, muchísimas gracias, por favor, si están escuchándonos en Spotify o en iTunes, no se vayan sin antes ponerle like, darle 5 estrellas en iTunes o darle un me gusta en la parte de Spotify, hacer un comentario, eso también ayuda muchísimo, mismo caso si nos están viendo en YouTube. Por favor, denle like al video en YouTube, denos seguir en YouTube, la cual también nos ayuda mucho. Crecimos, sinceramente, tuvimos un buen crecimiento en las últimas 2 semanas. Ojalá esto siga. Si ven el video, pónganle like, denle suscribirse. No cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho.